Desde el Paralelo 35, La Hora Global.
Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial. Aquí comenzamos este nuevo intento, en esta nueva cita como cada martes y jueves a las 15 horas, de entender este nuevo desorden mundial. Con ustedes, esto es La Hora Global. Abrimos las ventanas y dejamos entrar las realidades del mundo en este momento. Escuchamos a las cadenas internacionales para que nos cuenten en qué está el planeta.
Azerbaiyán sigue recuperando territorios limítrofes a Nagorno-Karabaj. El miércoles retomó el control del distrito de Kalbajar, situado entre la República Autoproclamada y Armenia, la segunda de las tres zonas que Ereván debe devolver tras el acuerdo de alto al fuego que puso fin a 6 semanas de combates en el enclave separatista. En un discurso televisado, el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev prometió defender la herencia nacional que representan los numerosos monumentos religiosos de la región y criticó a los armenios. Miren las cosas malas que han estado haciendo en los últimos días. Han incendiado bosques para crear una catástrofe ambiental. Estos ladrones talan bosques y los llevan a Armenia para venderlos. Queman casas que no construyeron.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el retorno del país a la escena mundial al presentar el martes a su futuro gabinete de forma oficial. El grupo incluye a veteranos del gobierno de Barack Obama y marca un regreso a la diplomacia estadounidense tradicional, revirtiendo la postura de Estados Unidos primero de Donald Trump. Hoy me complace anunciar las nominaciones de equipo para las posiciones críticas en políticas de seguridad exterior en mi administración. Es un equipo que refleja el hecho de que Estados Unidos está de vuelta, listo para liderar el mundo, no retraerse de él, una vez que se siente en la mesa. Las 6 mujeres y hombres que Biden eligió como sus principales diplomáticos y asesores de inteligencia aseguraron que representan un retorno al multilateralismo, la cooperación global y la lucha contra el cambio climático.
We have to proceed with equal measures.
Tenemos que proceder con medidas de humildad y confianza. Humildad, porque como dijo el presidente electo, no podemos resolver todos los problemas del mundo solos. Necesitamos trabajar con otros países. Necesitamos cooperación. Necesitamos su acompañamiento. Por su parte, John Kerry, designado como representante especial para el cambio climático, anunció el retorno estadounidense al Acuerdo de París de 2015 y llamó a todos los países a que aumenten sus ambiciones en la cita de Glasgow el año próximo.
To end this crisis.
Brasil vive una nueva polémica a raíz de las declaraciones de Eduardo Bolsonaro. Esta vez, el diputado se mostró a favor del proyecto estadounidense de 5G sin lo que llama espionaje de China. Posteriormente, Bolsonaro decidió eliminar sus tweets. En esta publicación, el diputado calificó al Partido Comunista de China de entidad agresiva y enemiga de la libertad. Además, el político declara que Brasil no quiere perder una revolución digital. A pesar de que el mensaje fue eliminado, la embajada del gigante asiático en el país sudamericano publicó un comunicado repudiando de manera contundente estas declaraciones.
He adoptado la decisión.
El nuevo presidente de Perú, Francisco Sagasti, ordenó una amplia reforma de la policía. En un mensaje al país por televisión, 6 días después de asumir el poder, Sagasti nombró además un nuevo comandante y dio de baja a 15 generales.
También he decidido instalar una comisión de bases, cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días para modernizar y fortalecer a la Policía Nacional del Perú.
Dirigentes indígenas se congregaron el martes frente a la Casa Presidencial de Guatemala, antigua sede de gobierno, para sumarse a la exigencia de renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Aunque las manifestaciones han bajado de intensidad tras el fin de semana y la cancelación del presupuesto anual que causó indignación social, las demandas también incluyen el cierre del llamado Centro de Gobierno, un superministerio creado por Yamatei y dirigido por un amigo personal suyo.
Estamos llamando los humanos a los demás renuncia de todo el organismo ejecutivo, no solamente es el presidente, renuncia de todos los ministros, porque son de la misma...
Polémica en Francia, luego que la policía dispersó el lunes por la noche a cientos de migrantes y activistas que habían instalado tiendas de campaña en el centro de París para reclamar más refugios de emergencia. Tras el desmantelamiento del campamento, entre 200 y 300 personas convergieron hacia el centro de la ciudad, rodeados por un importante dispositivo de las fuerzas de seguridad. Al cabo de unos minutos, la policía lanzó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersarlos. Las imágenes generaron indignación en el país. La alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, denunció el uso brutal y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Y las ministras de Ciudadanía y Vivienda afirmaron que los migrantes deben ser tratados con humanidad y solidaridad.
Esta jornada, el ministro de Exteriores de Rusia comentó varias cuestiones sobre la política exterior del país. Lavrov evaluó las tendencias de la salida unilateral de Estados Unidos de varios acuerdos sobre la seguridad internacional y lamentó el daño a la estabilidad estratégica en este sentido. Sin embargo, señaló que Rusia no dramatiza la situación en exceso.
Confirmamos nuestra disposición para discutir la nueva situación en el ámbito de la estabilidad estratégica, en el ámbito del control de armas. Abogamos por la búsqueda de nuevos acuerdos, pero no lo necesitamos más que Estados Unidos o cualquier aliado de Estados Unidos. Así no dramatizamos en exceso esta situación, aunque preferiríamos que los instrumentos de control y de transparencia en el ámbito de armas se mantengan.
La Organización Mundial de la Salud instó el lunes a no dejar a un lado a los países pobres para conseguir la vacuna contra COVID-19.
La urgencia con la que las vacunas han sido desarrolladas.
La urgencia con la que se han desarrollado las vacunas debe ir acompañada de la misma urgencia para distribuirlas de una manera justa. Todo gobierno quiere, con razón, hacer todo lo posible para proteger a su pueblo, pero ahora existe un riesgo real de que los más pobres y vulnerables sean pisoteados en la estampida de las vacunas.
Cambiamos de tema. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno ya nombra a un nuevo ministro de gobierno, el general de policía Patricio Pazmiño. Durante esta jornada, el Pleno de la Asamblea Nacional había aprobado la censura y destitución de María Paula Romo por 104 votos a favor. La funcionaria está acusada por su supuesta responsabilidad política en el uso de granadas lacrimógenas caducadas y represión policial en centros que acogían a los manifestantes durante las protestas de octubre de 2019. El pleno del órgano mandó a notificar a todas las funciones del Estado para iniciar las investigaciones en contra de la funcionaria. El presidente Lenín Moreno defendió desde su cuenta de Twitter la actuación de la ministra Romo durante las manifestaciones. El estallido social en octubre tuvo lugar a raíz del anuncio de medidas de austeridad por parte del gobierno de Lenín Moreno tras la firma de un préstamo monetario con el FMI.
Bueno, amigos, nos vemos en unos instantes, aquí en Radio Mundo.
Desde el paralelo 35, la hora global.
A partir del 20 de enero, Joe Biden ocupará la Casa Blanca al mando de lo que Jorge Tamanes, en el portal de política exterior, denominó una coalición quebradiza. Sobre esa idea vamos a hablar hoy, referente a cuáles son la formulación ideológica y constitutiva de quienes han ganado la elección en Estados Unidos. Vamos a recorrer el artículo de Tamales y vamos a tratar de resumir un poquito aquellos conceptos que nos parecen interesantes. Esta visión de que a la Casa Blanca accede no un líder, no un partido en particular, sino una coalición de posturas y puntos de vista con cierta referencia. Hay quien ve una enorme brecha en la sociedad y política norteamericana. Se trata de ilustrar algo que amenaza con sucederle a Estados Unidos. Es que atendiendo al resultado de las elecciones presidenciales de 3 de noviembre, el tradicional eje izquierda-derecha, que es algo que se ha utilizado bastante, pero implica mucha simplificación, enfrenta básicamente nociones de igualdad y libertad económicas. Estaría debilitándose este eje izquierda-derecha, este eje racional de izquierda-derecha, en aras de divisiones un poco más complicadas. Aunque es pronto para sacar conclusiones, gran parte de los datos recabados hasta ahora provienen de encuestas a pie de urnas, no ha habido todavía un estudio oficial postelectoral al firme. En Estados Unidos se está procediendo a un reajuste de las coaliciones electorales republicana y demócrata como consecuencias, con consecuencias importantes para su orientación al futuro. Hasta hace poco, el Partido Demócrata era quien representaba a los trabajadores estadounidenses, en tanto que el republicano hacía lo propio con pequeños y grandes empresarios. En Estados Unidos esa dimensión de clase se solapa un poco con el tema racial. Los afroamericanos pasaron a ser mayoritariamente republicanos, época de Abraham Lincoln, a demócratas en los años 60, épocas de Kennedy, cuando el centro izquierda apoyó su lucha por obtener derechos civiles y el centro derecha se embarcó en una respuesta reaccionaria. Esta deriva ha hecho que hispanos y asiáticos americanos se decanten por el Partido Demócrata, al tiempo que el electorado blanco opta mayoritariamente por el republicano. En teoría, Donald Trump, antisistema, xenófobo, proteccionista, permitiría a los republicanos recobrar pulso entre los trabajadores blancos, sacrificando el poco apoyo que les quedaba entre minorías raciales. En la práctica ha ocurrido casi lo contrario. Tras las elecciones con una participación récord, recordemos 155 millones de votantes, un 65% del censo total, el demócrata Joe Biden, con un 51% de los votos, será presidente gracias a un trasvase de votantes blancos, que le ha apoyado por mayores márgenes que a Hillary Clinton en el 2016. Sobre todo algunos de mayor edad, suburbanos y con estudios universitarios. Trump, contra todo pronóstico, parece haber mejorado sus resultados entre negros y sobre todo hispanos, especialmente en Florida. No solo entre votantes de origen cubano, tradicionalmente más conservadores, y el sur de Texas, en parte debido al peso también de la industria petrolera. El resultado no indica, por mucho que el mantra se repita, que nos adentremos en una nueva era en la que el centro izquierda se ha desvinculado de cuestiones de clase y redistribución económica. La noción de los demócratas como un partido izquierdista es una obra que más bien habría que atribuirse a Franklin D. Roosevelt y su New Deal. Antes de los años 30, tanto demócratas como republicanos se limitaban a gestionar máquinas electorales y clientelistas. Cabe matizar el alivio generalizado que genera la derrota de Trump fuera de Estados Unidos. En primer lugar, gran parte de las políticas que más se le achacaban a su crueldad representaban una continuación de la de sus predecesores, en casi todos los campos. En segundo lugar, Trump también es un producto de la inoperancia del Partido Demócrata, que suple sus carencias programáticas con un discurso moralista. El riesgo que acecha tras la victoria de Biden es que su presidencia no resuelva ningún problema estructural de Estados Unidos, y la competición entre demócratas y republicanos degenera en una cuestión estética. ¿Quién dignifica más la Casa Blanca? ¿Quién mantiene mejor prestigio de Estados Unidos en el mundo? ¿Quién ofrece una retórica inspiradora en términos de justicia social? Al margen de que no se correspondan con políticas públicas que lo sustenten, por supuesto. A ello se une que los números en el legislativo no dan para abordar proyectos demócratas críticos, como ampliar la cobertura sanitaria o lanzar un plan de choque contra el cambio climático. Ambas cosas se mencionaron en campaña, ambas cosas con los números que hay en el legislativo hoy no son posibles. Lejos de cosechar el resultado contundente que esperaba, el centro izquierda, como se ha llamado a la configuración demócrata que ganó, ha recibido un revés. Su mayoría en la Cámara de Representantes se encoge, en tanto que la del Senado está en el aire a la espera de dos elecciones en Georgia, que se celebrarán el 5 de enero. Incluso si obtiene una mayoría en ambas cámaras, dependerá del voto de demócratas conservadores, que también los hay. Dos años de parálisis y obstrucción republicana beneficiarían a la derecha de cara a las elecciones legislativas del año 2022. Por encima de todo, Biden preside sobre una coalición electoral quebradiza. En la era de Barack Obama, los demócratas ganaban aunando a las votantes jóvenes, minorías raciales, religiosas, mujeres y profesionales urbanos. Hoy eso ya es un mito. La coalición de Biden es algo diferente, depende más de votantes blancos con altos estudios y mayor edad. La intelectualidad norteamericana se ha vuelto de izquierda y se ha vuelto particularmente demócrata, y quizás no de Biden, quizás más de Bernie Sanders. Su base social es más conservadora, sin embargo. Aunque el programa electoral de Biden tal vez sea el más atrevido en la historia del Partido Demócrata, merced a la presión del flanco izquierdo del partido, otra vez Bernie Sanders, su trayectoria e incluso campaña electoral son las de un moderado. Los recientes nombramientos de cara a su futura administración responden a ese perfil. Centristas consumados, provenientes de su círculo de confianza o veteranos de la administración Obama. Biden entrará en la Casa Blanca gracias al rechazo que genera su predecesor, no porque haya sido capaz de juntar el centro y la izquierda en una hoja de ruta común. A sus votantes solo les une un desprecio hacia Trump, sea porque su presidencia supone una amenaza real en su día a día, porque deploran sus modales groseros o porque son genuinamente progresistas. A partir del 20 de enero, ese aglutinante dejará de existir. La coalición electoral de Biden se empezará a deshilachar por la izquierda, seguramente. Votantes jóvenes y afroamericanos que se desmovilicen una vez que haya desaparecido la amenaza de Trump. O, más bien por la derecha, blancos suburbanos que en el futuro opten por un candidato republicano menos histriónico, tan pronto como empiece a gobernar. La cuestión es qué costado y a qué precio decidirá mantener Biden la cohesión de su coalición.
Hemos creado una nueva red social. Se llama Estado Universal. Es conocida como la red social del pueblo o la ONU de las personas, porque convoca la primera asamblea de la humanidad. estadouniversal.org.
Josep Piqué tiene 65 años, es español. Ha sido ministro de Ciencia y Tecnología bajo el gobierno de José María Aznar en España. También fue ministro de Asuntos Exteriores bajo el mismo gobierno. Y también fue portavoz del gobierno de Aznar. Fue ministro de Industria y Energía de España también entre el año 96 y el año 2000. Es además empresario, es economista, además ha sido consejero delegado y sigue siéndolo de muchas empresas de gran porte en España. Y es una voz que es escuchada en el ambiente del análisis geopolítico, tanto español como europeo. Es autor además de un libro que ha tenido muy buena acogida entre los españoles, pero además entre los estudiosos de la materia, que se denomina El mundo que nos viene, donde él habla de un nuevo equilibrio global, el pulso entre la pujanza asiática y los valores occidentales. Es uno de los muchos análisis que hablan sobre el inevitable relevo de Estados Unidos por China en el concierto global de las naciones actual. Esta tesis supondría un cambio de eje en el que un Oriente pujante, productivo y eficiente sucedería a un Occidente marcado por las dudas políticas y la debilidad económica. Pondremos al aire una ponencia de él, una presentación de él, donde él en pocos minutos, porque hace una síntesis bastante apretada de todo su pensamiento, pero es muy muy valioso para que podamos tener un panorama de la geopolítica actual mundial.
Para tratar un tema tan, tan importante para todos nosotros como es el tema del futuro de Europa y en general el posicionamiento de Europa en el contexto global, con esas grandes macro tendencias que solemos resumir como la globalización por una parte y la revolución digital por otra. Para entender dónde estamos, suele ser importante también hacer una reflexión de dónde venimos. Y aunque para la gente más joven que yo, pues hablar del siglo pasado puede parecer pues una extemporaneidad, ¿no?, y una excentricidad. Yo creo que la historia es enormemente importante para entender el presente y también para proyectarse nuestras ideas y nuestras expectativas hacia el futuro. Y para hacerlo de forma muy breve, nosotros vivimos un escenario geopolítico en la segunda mitad del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo dominado por la confrontación entre dos grandes bloques. Era el llamado mundo bipolar. Un bloque, el occidental, encabezado por Estados Unidos, y otro bloque encabezado por la Unión Soviética, el llamado bloque socialista. La confrontación entre ambos se produce incluso antes ya de finalizar la Segunda Guerra Mundial,
conviene recordar que las dos grandes superpotencias fueron potencias aliadas durante esa guerra frente al nazismo y frente al fascismo, y que ya en la conferencia, en determinadas conferencias internacionales, básicamente en Yalta y en Potsdam, pues se empezó a ver cuál iba a ser el escenario, el terreno de juego del periodo de la posguerra entre las dos grandes potencias que emergían después de la devastación de Europa provocada por la guerra, ¿no? Por una parte, insisto, la Unión Soviética y por otra, Estados Unidos. Ese periodo, bueno, hoy lo conocemos como el periodo de la Guerra Fría, y lo conocemos por Guerra Fría precisamente por una razón muy simple, porque habida cuenta del armamento nuclear que poseían y poseen esos países, hoy Rusia, antes la Unión Soviética, íbamos a lo que los politólogos llamaban la teoría de la destrucción mutua asegurada, ¿no? O el equilibrio del terror. Cualquier confrontación llevada a sus últimas consecuencias, pues era una confrontación que comportaba no solo la destrucción del vencido, sino también probablemente la destrucción del vencedor. Y eso evitó lo que ahora se conoce como la trampa de Tucídides. Hablando de historia, pues Tucídides, el gran historiador clásico griego que escribió sobre las guerras del Peloponeso, teorizó en su momento que cuando hay una potencia establecida, hegemónica, y hay otra potencia emergente que le empieza a disputar esa hegemonía, al final el enfrentamiento bélico es inevitable. De hecho, en Harvard se hizo un experimento analizando 16 casos históricos en los últimos 2.000 años para ver si la trampa de Tucídides se cumplía, ¿no? Y se cumplía pues, en 13 ocasiones de las 16. Solo hubo tres excepciones. Una que nos concierne muy directamente, que fue entre España y Portugal, que a raíz de los descubrimientos estuvimos muy cerca de una confrontación que se zanjó con un tratado, el Tratado de Tordesillas, con mediación papal, que tuvo sus consecuencias muy importantes, entre ellas, por ejemplo, la consecuencia de que en Brasil se hable portugués y que en el resto de América, lo que llamamos América Latina, pues se hable español, ¿no? La otra excepción fue precisamente entre Estados Unidos y el Imperio Británico. El Imperio Británico, a finales, en la segunda mitad del 19, ya vio cómo la economía norteamericana era más importante que la del Reino Unido y que Estados Unidos iba a tomarle el relevo al Imperio Británico en la hegemonía global, ¿no? Y en lugar de enfrentarse a él pragmáticamente, el Reino Unido decidió que lo que tenía que hacer era, ya que no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Llegar a establecer una relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido, argumento que hoy sigue vigente desde muchos puntos de vista, aunque históricamente es particularmente discutible, ¿no? Y la última excepción fue precisamente de la que hablamos, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y no se cumple la trampa de Tucídides precisamente por ese equilibrio del terror. La expresión equilibrio del terror tiene dos partes. Una, el terror, evidentemente el terror a la destrucción nuclear, pero la otra era el equilibrio. Para la gente de mi generación parecía que estábamos ante una especie de empate permanente. Un empate en el que se producían escaramuzas en los años, en los prácticamente medio siglo que duró ese escenario, pues estuvimos viendo pues, cómo cambiaban las tornas en algunas zonas, cómo algunos cambiaban de bando. Estuvimos viendo la guerra de Vietnam por una parte, pero también el cambio de bando de Egipto después de la guerra del Yom Kippur. Estuvimos viendo episodios revolucionarios en América del Sur o en África o en el sudeste asiático, pero también reacciones como la que se deriva del golpe de Estado en Indonesia. Había escaramuzas y enfrentamiento militar, pero nunca hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Había una especie de equilibrio que nos parecía que iba a ser, si no eterno, por lo menos persistente durante muchísimo tiempo. Algo que iba a marcar nuestro horizonte vital y pensábamos que también el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Bueno, un día descubrimos que eso no era así. Y lo vimos con toda claridad cuando un día de, en concreto, entre el 8 y el 9 de noviembre del año 1989, hace ya 30 años, ¿no? Yo tengo una edad de la que de casi todo han pasado ya por lo menos 30 o 40 años, ¿no? Pues 30 años cayó el muro de Berlín, ¿no? Eso es un episodio absolutamente trascendental de nuestra historia, ¿no? Y al poco tiempo, en las Navidades del 91, se desmoronó la Unión Soviética, la propia Unión Soviética, que colapsó. Y de un día para otro, casi, en términos históricos, desde luego, de un día para otro, vimos que ese equilibrio del terror, ese escenario geopolítico que nos parecía casi eterno, pues desaparecía y se abría una nueva etapa. Muchos pensaron, muchos pensamos, que esa nueva etapa iba a ser una etapa feliz, una etapa positiva. Algunos le llamaron incluso el fin de la historia, en concreto ese famoso libro de Francis Fukuyama, ¿no?, que argumentaba lo siguiente: la victoria de Occidente en la Guerra Fría ha sido tan indiscutible, la rendición del otro bando ha sido tan sin condiciones, que el mundo se va a occidentalizar y, por lo tanto, se van a extender los valores que defendía el bloque occidental. Se va a extender la democracia representativa, se va a extender la economía de mercado basada en la iniciativa privada y se van a extender las sociedades abiertas, aquellas que descansan sobre la libertad individual y la igualdad de oportunidades. Y cuando el mundo se contempla desde esa perspectiva, bueno, pues normalmente entre democracias no hay guerras, los conflictos se resuelven en términos pacíficos y a través de la negociación, y por lo tanto, de alguna manera, podíamos estar hasta ante el fin de la historia.
Bueno, hasta acá, amigos, historia conocida. La idea es, ¿qué sucede después? ¿Cuál es la visión de Piquet sobre lo que viene? Porque lo que viene justamente es nuestra visión de mundo unipolar, donde de alguna manera Estados Unidos se impone sobre el otro bloque. Y nosotros creemos que de allí en más la historia fue plácida y algo estable. Vamos a ver que no. Realmente no.
Bueno, la realidad, como sabemos muy bien, ¿no?, ha sido muy distinta y pronto descubrimos que ese nuevo orden unipolar con una única gran superpotencia, más o menos benefactora y muy por encima de todas las demás potencias, pues tenía muchos detractores, tenía enemigos y tenía adversarios. Los enemigos los vimos con claridad también un día, un 11 de septiembre del año 2001, cuando vimos caer ese símbolo orgulloso del capitalismo norteamericano, ¿no?, las Torres Gemelas en Nueva York, o probablemente lo que es más simbólico, cuando vimos que se estrellaba un avión nada menos que contra el Pentágono, símbolo del poder militar teóricamente omnipotente de Estados Unidos, ¿no? Evidentemente el terrorismo internacional es un obvio enemigo de ese pretendido nuevo orden, pero probablemente no es lo más importante, sin quitarle importancia. Lo más importante es que ese nuevo orden no fue aceptado por otras potencias que lo cuestionan, que no aceptan esas reglas del juego y que quieren jugar su papel cada vez más determinante en el nuevo escenario. El más importante, obviamente, China, pero podemos hablar también de otros actores, ¿no? Podemos hablar de la propia Rusia, como heredera de la Unión Soviética, podemos hablar de Irán, podemos hablar de Turquía, podemos hablar incluso de India. Volveré sobre ello porque al final lo que estamos asistiendo no es al fin de la historia, sino a un retorno de la historia. Porque estamos hablando de los antiguos imperios que históricamente la humanidad ha conocido, algunos de ellos, ¿no?, que quieren recuperar su papel, que reivindican su papel y que están actuando en consecuencia, ¿no?, en consecuencia. Bien, en cualquier caso, a los pocos años, esa pretendida hegemonía unipolar de Estados Unidos pues está siendo cada vez más cuestionada. Y ahí estamos asistiendo a una doble paradoja. La primera paradoja es precisamente la que acabo de describir. La caída del muro de Berlín parecía que iba a generar la occidentalización del mundo. Pues bien, la paradoja es que la caída del muro de Berlín libera potencialidades y fuerzas que estaban ahí soterradas, pero que han abierto el proceso de, entre comillas lo digo porque la palabra no está todavía en el diccionario, de desoccidentalización del planeta el proceso más profundo de desoccidentalización del planeta que hubiéramos podido imaginar. El mundo es cada vez menos occidental. Y de hecho los analistas te hablan ya de un mundo post-occidental en el que probablemente a mediados del presente siglo Occidente represente un 30% del peso económico mundial y el resto del mundo nada menos que el 70% restante. Esa es la primera paradoja. El triunfo de Occidente lleva a la desoccidentalización. Y la segunda paradoja es que ese triunfo de Occidente se basó en la preponderancia de Estados Unidos y en la conformación de un orden internacional, lo que hemos dado en llamar el orden liberal internacional, que estaba hecho a imagen y semejanza de Estados Unidos, de sus valores y de sus intereses. Desde la promoción del libre comercio a la defensa del multilateralismo, pasando por una política exterior que teóricamente tenía que fundamentarse en determinados valores como la defensa de los derechos humanos o, pues, en general, la resolución pacífica de los conflictos. Y la paradoja es que precisamente en estos momentos de cuestionamiento del mundo occidental es Estados Unidos quien está precisamente replegándose de esa función. Estados Unidos está en una clara fase de repliegue, de abandono de sus responsabilidades como gran potencia global. Lo estamos viendo retirándose de Oriente Medio. Lo estamos viendo retirándose de Europa y debilitando el vínculo atlántico. Lo estamos viendo cuando su política exterior, la actual, pero también la de antes, estoy pensando en Obama o estoy pensando en si eventualmente Joe Biden gana las elecciones, va a seguir siendo así. Estados Unidos pivota su atención hacia Asia cada vez más y se aleja cada vez más de Europa, debilitando ese vínculo atlántico que ha sido la base de la coherencia y de la solidez de Occidente durante toda la Guerra Fría del siglo pasado. Por tanto, estamos ante un repliegue de Estados Unidos. Todo esto es mucho más complejo, como es lógico, pero estoy intentando sintetizarlo al máximo, que hace que cuestione sus propias alianzas y que considere America First, América es lo primero, que para Estados Unidos es mucho mejor para defender sus intereses ir solo que ir acompañado, y que los aliados acaban siendo una especie de rémora. Ese es el discurso habitual del actual presidente, ¿no? Pero probablemente es algo que está ya en la mentalidad de los políticos norteamericanos, incluidos también buena parte de los del Partido Demócrata, ¿no? Ese, digamos, combate contra el multilateralismo, pues es un combate que ha expresado de forma muy abrupta el presidente Trump, pero que no va a ser muy distinto, aunque con formas diferentes, del que pueda tener una nueva administración norteamericana en caso de victoria del Partido Demócrata, ¿no? Si ustedes leen las declaraciones del propio Biden o de Kamala Harris, la persona que le acompaña en el ticket como vicepresidenta, pues verá que hay una clarísima defensa del proteccionismo, una clarísima defensa de la necesidad de confrontarse con China de forma cada vez más agresiva, a la que consideran pues el auténtico adversario, el auténtico rival estratégico.
Nos volvemos a encontrar en unos minutos aquí en La Hora Global, en la tarde de Radio Mundo.
Desde el paralelo 35, la hora global.
Seguimos, amigos, escuchando a José Piqué. Y ha llegado el momento en que tenemos que ponernos serios y hacer un análisis, más allá de la historia, sobre lo que es y lo que será. Prepárense para un momento de realismo político en los próximos minutos.
Estados Unidos ha abandonado el pacto nuclear con Irán, abandonó los acuerdos de París sobre el cambio climático, ha roto las negociaciones comerciales con la Unión Europea y con países importantes del continente asiático y de la cuenca del Pacífico. Está a punto de abandonar la Organización Mundial de la Salud. Hace ya tiempo que está muy alejada de la UNESCO, está cuestionando Naciones Unidas o está cuestionando la Alianza Atlántica. Y este es un proceso muy profundo que tiene unas consecuencias enormes, ¿no? Porque, en contraposición, lo que estamos viendo a ese repliegue, lo que estamos viendo es un despliegue de otra gran potencia, que es China. Para ser justos con la propia historia, yo hablaría de redespliegue. O sea, China lo que está haciendo es volviendo a su ser. China existe desde hace 3.600 años como concepto. Dos o tres siglos, casi tres siglos antes de Cristo, cuando se funda ya la primera dinastía. China, que ha tenido continuidad con muchísimos avatares y con cambios de dinastía, incluidas dinastías extranjeras después de la invasión de los mongoles o después de los manchúes, pero que ha tenido una continuidad desde entonces. Para que tengamos una idea, cuando surge el Imperio Chino, el equivalente, digamos, en el resto del mundo, y en particular en nuestra vieja Europa, no tan vieja como China, por cierto, en nuestra vieja Europa era el Imperio Romano. O sea, Trajano coincide con la dinastía Han, que es la dinastía, digamos, más importante, que da lugar después a la mayoría de población actual de China, que son la etnia Han, ¿no? Pero resulta que el Imperio Romano desaparece en su vertiente occidental en el siglo V y en su vertiente oriental en el siglo XV, con la caída de Constantinopla, ahora muy de actualidad, ¿no?, por lo que está pasando en Santa Sofía. Y, en cambio, pues el Imperio Chino subsistió hasta primer cuarto del siglo XX. Era la economía más importante, pero era una economía que tecnológicamente había perdido el tren, no habían hecho la revolución industrial. Y ahora China lo que plantea es: queremos volver a ser lo que fuimos siempre, el país más importante del mundo. Y para eso, pues, hay que cumplir con una serie de condiciones. Algunas de ellas tienen una enorme continuidad histórica y otras, en cambio, son novedosas. ¿Qué es lo que tiene de continuidad histórica? Lo que tiene de continuidad histórica es fundamentalmente esa ambición de volver a ejercer su hegemonía, de entender su hegemonía como algo no asociado a la conquista militar, sino al establecimiento de una relación de subordinación con el resto del mundo. El Imperio Chino siempre tuvo a su alrededor países a los que consideraba vasallos y eran tributarios, y tenían que rendirle pleitesía, muchas veces en términos económicos, al emperador, y el resto del mundo éramos literalmente bárbaros. Bueno, eso algo tiene que ver con lo que está sucediendo ahora, y que ahora comentaré, ¿no? Pero esa voluntad de volver a ser el centro del mundo, China quiere decir el imperio del centro o el imperio del medio, ¿no?, y que descansa en una tradición que ahora se está recuperando a toda velocidad, que es la tradición de Confucio. Es verdad que ha habido muchas otras influencias de carácter religioso e ideológico en China, ¿no?, empezando por el budismo, como es natural, ¿no?, pero, o el taoísmo, pero el espíritu confuciano está en la base de su cultura y de su civilización. Y haber olvidado eso nos lleva muchas veces a cometer tremendos errores en nuestros análisis sobre las pretensiones de China. ¿Cuándo vivió Confucio? Bueno, pues Confucio fue más o menos contemporáneo de Platón, pero el espíritu confuciano ha sido, y llegó a ser la religión oficial del imperio, ¿no?, ha sido el cemento ideológico y lo que está detrás de la manera de entender el mundo por parte de China, ¿no? Sí que hay también elementos novedosos. China siempre fue una potencia terrestre, como básicamente el Imperio Romano, aunque tuviéramos el Mare Nostrum, ¿no? Y ahora, en cambio, lo que China ha asumido es que para implantar su nueva hegemonía necesita ir más allá de ese componente terrestre y proyectar su poder en el mar, en el aire, en el espacio y en el ciberespacio. Y están trabajando en todos esos terrenos, ¿no? El ejemplo paradigmático es la famosa nueva ruta de la seda, ¿no? Ese es un componente esencial de la política exterior de China. Pero tiene ese componente un apartado claramente marítimo. La ruta de la seda era fundamentalmente terrestre. Era la que pasaba por Asia Central, llegaba al Asia Menor y entraba en Europa para la comercialización no solo de la seda, que de ahí recibe el nombre, sino también de muchas de las especies. China por primera vez se ha planteado que esa nueva ruta de la seda tiene que tener un componente marítimo y naval. Es lo que se llama el collar de perlas. Para China siempre ha habido una obsesión estratégica y es garantizar la libre circulación por el estrecho de Malaca o en cualquier caso dominarlo. Y hace muchísimos años, más de 20, que defiendo que el centro de gravedad del planeta en este siglo se iba a situar precisamente en el estrecho de Malaca. ¿Por qué? Porque es la conexión natural entre el Pacífico y el Índico. Y quien domine Malaca, y eso cada vez es más evidente, va a dominar Asia. Y quien domine Asia, y esto también cada vez es más evidente, va a dominar el mundo. Por eso no es casualidad que el gran despliegue militar norteamericano aeronaval se siga produciendo precisamente en esa zona. Después, desde ahí, se accede a Kenia, Tanzania, para tener acceso al mercado africano. Eso es muy importante para China. China está posicionándose desde hace ya décadas de forma muy importante en África. Tiene una estrategia en África, como la tiene en América Latina, y que en estos momentos es una estrategia, por lo menos de momento, ganadora respecto a la que podamos tener los europeos o los norteamericanos. Y desde esa costa africana, africana oriental, subimos hacia el estrecho de Bab el-Mandeb. Pero hay dos estrechos muy importantes en el mundo hoy. Uno es el famoso estrecho de Hormuz, que es la salida del Golfo Pérsico. Y el otro es el estrecho que está al otro lado de la península arábiga, que es el de Bab el-Mandeb, que nos permite ingresar en el Mar Rojo y a través del canal de Suez llegar al Mediterráneo y, por lo tanto, llegar a Europa. Bien. Bueno, pues para entrar en Bab el-Mandeb, hay que tener garantía de libre circulación, ¿no? ¿Y qué hay en Bab el-Mandeb? Pues al norte hay un país en guerra civil y, por lo tanto, digamos, poco fiable, ¿no?, que es Yemen. Y al sur hay dos estados fallidos, Eritrea y Somalia. Pero hay un pequeñito país, cada vez más conocido, que se llama Djibouti. De hecho, hay presencia militar francesa todavía ahí, ¿no? Y en Djibouti, los norteamericanos tienen la única base militar permanente en el continente africano. Una base militar importante, con 4.000 efectivos, más o menos. Pero seguro que ustedes están adivinando ya quién ha establecido una enorme base militar en Djibouti. China. Precisamente para garantizar el acceso al Mar Rojo y, por lo tanto, el acceso luego al Mediterráneo. Y cuando salimos del canal de Suez y entramos en el Mediterráneo, ¿con qué nos tropezamos? Casi si seguimos en línea recta. Pues nos tropezamos con Grecia. El puerto más importante de Grecia es el Pireo. ¿Saben ustedes quién controla el puerto del Pireo? China. Y si después seguimos avanzando hacia el Mediterráneo occidental, pues llegan los puertos italianos y hay un acuerdo estratégico entre el gobierno italiano y el de China en el marco de la ruta de la seda que facilita el acceso a los puertos italianos y después llegamos aquí. De momento los chinos no nos controlan los puertos y espero que no pase nunca, ¿no? Pero en cambio sí que controlan buena parte del sistema eléctrico portugués o tienen una presencia cada vez más significativa en nuestros puertos. Pero fíjense que estamos hablando no solo de la defensa de intereses económicos, empresariales o comerciales, sino que estamos hablando también de presencia militar. Y eso es algo que China emprende por primera vez. Por lo tanto, ese componente naval del poder chino es cada vez más importante y lo está aplicando además en el mar del sur de la China, que es donde tiene mayores conflictos territoriales y donde tropieza en cada momento con Estados Unidos a través de estrategias de disuasión para que, lo que se llama access denial, para que los buques norteamericanos no puedan atacar el territorio continental chino, ¿no? O sea que ahí hay un esfuerzo muy importante y una clara convicción de que la hegemonía también se juega en el mar y en el mundo aeronaval, por tanto también en el mundo aéreo. Pero cada vez más esa confrontación se está trasladando a otros ámbitos, el ámbito del espacio. Y estos días estamos viendo cómo se está hablando de quién va a llegar primero a Marte. Pero también sabemos otras cosas, y es que China ha demostrado capacidad para desde tierra destruir satélites. Eso es muy relevante también desde el punto de vista militar, porque cada vez más las estrategias militares no se basan en la supremacía nuclear, sino que se basan en sistemas muy complejos de información que descansan en redes satelitales a su vez muy complejas. En caso de un eventual conflicto, ya no se trata de vencer al adversario en el campo de batalla, sino que podría bastar con neutralizar, destruir, hackear los sistemas de información del adversario. De ahí la angustia de Estados Unidos respecto a todo lo que está sucediendo. Toda esa controversia sobre el 5G, las sanciones a Huawei, la posible prohibición de TikTok, en fin, todas estas cosas que vemos todos los días, no son un episodio, como a veces se lee, ¿no?, de la nueva guerra comercial. En realidad son el núcleo de la confrontación. Porque China ha asumido que quien domine la tecnología digital, en frase del presidente Putin, quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Y la batalla se está planteando ahí. Y de momento China lleva una cierta ventaja. El desarrollo de redes 5G es el principal ejemplo, ¿no? ¿Y por qué eso es así? Bueno, porque China sabe que su declive, lo que ellos llaman el ciclo de la humillación, que va desde finales del 10, desde mediados del 19 hasta mediados del 20, fue debida, esa humillación, a su inferioridad tecnológica respecto a las potencias occidentales. Y no está dispuesta a que eso vuelva a suceder. Y por eso busca la superioridad tecnológica. China ya no es la fábrica del mundo. Lo es India. Lo es buena parte del sudeste asiático. Lo son algunos países de África, incluso algún país de América Latina. Pero China ya es una gran potencia tecnológica. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que China está entrando en una nueva fase. Simplifico enormemente de nuevo, ¿no? Y en esa nueva fase política hay tres periodos. Uno primero de recuperación de la soberanía. O sea, China vuelve a ser dueña de sus destinos, ya no depende de potencias extranjeras. Eso, para entendernos, es Mao Zedong, Mao Zedong, como ahora se dice. Bien. Después viene un periodo en el que China, una vez recuperada su soberanía, quiere acrecentar su poder, su potencia, su capacidad económica, su capacidad comercial. Eso es Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping establece que vamos a ir acumulando fuerzas, pero que no se nos note. Vamos a desarrollar una política exterior de muy bajo nivel, muy poco agresiva, mientras recuperamos fuerzas. Y ahora China está en una tercera fase en la que ha llegado a la convicción, sus dirigentes, de que han acumulado suficientes fuerzas como para quitarse la máscara, ser mucho más asertivos y mucho más agresivos en su política exterior. Y eso es Xi Jinping. Y ahí es donde probablemente China pueda volver a tener serios problemas, porque eso le está llevando a enfrentarse no solo con Estados Unidos, sino cada vez más con Europa. Europa, que ha tenido una posición, digamos, amistosa con China, ya estableció en su doctrina estratégica que China puede ser un socio de cooperación, pero que es un rival económico y un adversario sistémico. Y estamos viendo cómo ya ponemos trabas a las inversiones chinas en sectores estratégicos, o estamos empezando a tomar posiciones respecto al desarrollo del 5G en determinados países concretos, pero que cada vez más va a ser una posición europea. Pero China además está enfrentando a todos los países del sudeste asiático y del este asiático, con sus reivindicaciones territoriales, que le enfrentan a Japón, que le enfrentan a Filipinas, a Vietnam, a Indonesia, a todos los países de esa zona, ¿no? Ahora acabamos de ver un episodio de enfrentamiento militar, no es el primero ni va a ser el último, con India. O sea, China está empezando con esa nueva agresividad también a perder ese componente de escasa preocupación de los demás respecto a lo que considerábamos como algo positivo, que era que China se desarrollara. Y lo considerábamos como algo positivo por una ingenuidad, porque pensábamos que los chinos piensan como nosotros. Y pensábamos que a medida que se desarrollaran económicamente, que generaran clases medias, que mandaran millones de turistas al exterior o centenares de miles de estudiantes a las universidades occidentales, la reivindicación de libertad y de democracia iba a venir de forma natural, ¿no? Pensábamos que, bueno, iban a hacer como hicimos los españoles, por cierto. Eso China no lo ha contemplado nunca así. Con algunas excepciones, lo estamos viendo en Hong Kong, ¿no? Pero China no lo ha contemplado así. ¿Por qué? Porque ellos no han vivido la ilustración, nosotros sí. Nosotros hemos tenido el Renacimiento, hemos tenido el siglo de las luces, hemos tenido la Ilustración, tenemos la tradición del humanismo cristiano, tenemos las revoluciones burguesas. Todo eso no ha sucedido en China. China y el espíritu confuciano sigue siendo un espíritu en el que lo colectivo está por encima de lo individual y la armonía está por encima de la libertad. Parafraseando a Goethe, es preferible la injusticia al desorden, ¿no? Y eso hace que, mientras el poder político garantice prosperidad material y recuperación de la autoestima y, por lo tanto, superación del ciclo de la humillación, ese poder político está legitimado por parte de la población. Y eso, además, viene aumentado por las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías permiten un control de la sociedad por parte del poder político como nunca nos hubiéramos podido imaginar con anterioridad. Nunca, como ahora, el control de la sociedad china por parte del poder político chino había sido tan completo como el actual. Y esa es la realidad con la que tenemos que trabajar. Probablemente vamos hacia una especie de desacoplamiento de la globalización. Pues, Occidente, por un lado, los que creemos en Internet libre e instrumento de libertad, y otro mundo en el que se utiliza precisamente Internet y el control de Internet precisamente para controlar la libertad, para controlar la sociedad y para establecer la supremacía del poder político y, por lo tanto, ideológico también en cada momento, ¿no? Si esto fuera una película, los dos grandes protagonistas ya lo sabemos, Estados Unidos y China. Pero en las grandes películas son muy importantes los actores que llamamos de reparto, en los cuales no entiendes la película. Probablemente el más obvio es Rusia, que también está recuperando su historia y quiere volver a ejercer la influencia que tuvo en su día el Imperio zarista. Los objetivos de la Unión Soviética coinciden punto por punto con los que podía tener en la cabeza Pedro el Grande o la emperatriz Catalina. Podemos hablar de Turquía y el espíritu neo-otomano. Lo estamos viendo estos días, ¿no?, de su política exterior. Podemos hablar de Irán y del Imperio Persa. Podemos hablar de India, cada vez más, con un gobierno cada vez más nacionalista y con mayor vocación de hegemonía en el subcontinente asiático, ¿no?, y que se enfrenta claramente al expansionismo chino, ¿no? Entonces, la pregunta obvia en una sala como esta, estamos donde estamos, es: ¿y Europa? ¿Qué clase de actor es Europa en esa película? ¿Podemos ser protagonistas? Respuesta: no, ya no tenemos capacidad. ¿Podemos ser actores de reparto? Si se hacen determinadas cosas bien, sí, todavía estamos a tiempo. Pero para eso es imprescindible profundizar en nuestra integración. Sin una profundización del proyecto político de Europa, los países individualmente considerados no somos relevantes. Ni tan siquiera lo será Alemania, que en un hipotético G7 dentro de 10 años ya no estaría por peso económico. Y en cambio estará Indonesia, por poner un ejemplo bien concreto. Y alguien se pregunta: ¿podemos jugar un papel en esa confrontación holística entre China y Estados Unidos y en esa reaparición y en ese retorno de la historia de los viejos imperios? La respuesta es: solo podremos jugar un papel si profundizamos en la integración europea, si asumimos que es un proyecto político que implica la renuncia de las soberanías nacionales en muchísimos ámbitos y que nos presente frente a los demás y seamos percibidos como algo único, como una unidad, como un sujeto político. Y ahí es donde probablemente el tema del COVID ha venido a introducir, pues, elementos adicionales a esas grandes macro tendencias que ya estaban y que van a seguir estando.
Se nos ha ido el tiempo y los dejamos, amigos. Los dejamos en esta tarde de Radio Mundo, en esta tarde de La Hora Global. Y nos vemos. Nos vemos el martes que viene, tratando desde el paralelo 35 de entender este nuevo desorden mundial.
Desde el paralelo 35, la hora global.